por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días en este martes 30 de abril. Despedimos el cuarto mes del año. Mañana, Día del Trabajo, será fiesta nacional. Así que a descansar un poquito, que en medio de la semana viene, que genial. Hoy empezamos con una buena noticia para esta casa, para la cadena SER y la cadena SER en Andalucía, porque Antonio Yélamo, que es el director de cadena SER Andalucía, el director regional de la cadena SER, ha sido galardonado con la medalla de oro de la provincia, distinciones que otorga y que otorgará en un acto institucional la Diputación Provincial el próximo 22 de mayo. Día de la provincia de Sevilla, junto a Antonio Yélamo, insisto, director de la cadena SER Andalucía, también han sido reconocidos con esa medalla de oro de la provincia de Sevilla el expresidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, las campeonas del mundo con la selección española, Olga Carmona e Irene Guerrero, y la actriz Belén Cuesta, entre otros. Así que, por la parte que nos toque, que nos toca, nos alegramos enormemente por parte de Antonio Yélamo. Así que muchas felicidades. Y ahora sí, nos metemos en briega con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas y Francis Díaz en labores de producción. Vamos a comenzar repasando lo más destacado de la actualidad informativa de este martes en titulares. Raquel Rivera, buenas tardes, compañera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues cuéntanos en qué estáis trabajando.
Bueno, pues DECO proyecta una gran autopista del agua para conectar la Costa del Sol y la comarca de Antequera a través de una red de tuberías a lo largo de la cuenca del Guadalhorce. El objetivo es aprovechar unos 60 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas que actualmente se tiran al mar para el riego de cultivos, sobre todo olivar. La inversión necesaria en la infraestructura ronda los 700 millones de euros. Polémica en Villanueva del Trabuco por una actuación que se lleva a cabo en el entorno de la Fuente de los Cincaños, donde se están haciendo unos humedales para retener el agua. La oposición critica la tala de numerosos árboles. Trabajadoras de la residencia de mayores de La Vega en Antequera se concentran esta tarde contra el cambio de uso de las instalaciones. La protesta cuenta con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida y Comisiones Obreras. Lo destacabas en portada, ¿no? Antonio Yélamo, director de la cadena SER Andalucía, Fernando Rodríguez Villalobos, expresidente de la Diputación, y la cooperativa Olea Manzanilla Oliva, con sede en la Puebla de Cazalla, entre las personas y entidades reconocidas con la medalla de oro 2024 de la provincia de Sevilla que otorga la institución provincial. La entrega de los galardones va a tener lugar el próximo 22 de mayo. El Partido Popular celebra que la Sierra Sur vuelva a tener el Grupo de Desarrollo Rural para recibir y gestionar los fondos europeos hasta 2027. El líder popular en la comarca, Juan Jiménez, asegura que la determinación de la Junta ha sido clave para recuperar este GDR tras una década en blanco por una pésima gestión anterior. Llamada de atención a las familias y a la comunidad educativa por parte del Colegio Rodríguez Marín de Osuna tras detectarse dos casos de retos virales de resistencia que implican juegos con agresiones y autolesiones en una clase de segundo de primaria. El centro ha intervenido con el grupo y trabaja en la prevención de estas conductas con la colaboración del plan director de la Guardia Civil. El gobierno local en el Ayuntamiento de Puente Genil se marca como objetivo llevar a cabo la ampliación del polígono San Pancracio antes de que acabe este mandato. Así lo ha indicado el alcalde Sergio Velasco durante un encuentro con empresarios. Destaca las posibilidades de atraer inversiones de la base logística del ejército en Córdoba. Las plataformas ciudadanas y sindicales de Lucena se plantean adoptar medidas judiciales si la Junta no reacciona ante la movilización y la recogida de firmas reclamando esas mejoras sanitarias. Licitada por algo menos de 450.000 euros, la reforma integral de la sede judicial de Aguilar de la Frontera. Y constituida en Lucena, la asociación AMALU, que procura integrar a todas las empresas del sector del mueble para potenciar y extender la presencia en ferias profesionales.
Raquel, gracias. Os escuchamos a partir de las 2:15 en hora 14 Andalucía Centro. Un saludo, compañera.
Un saludo.
Vamos con la previsión del tiempo. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde aumentan las nubes en la zona centro de Andalucía. Llega algún chubasco ocasional. La temperatura máxima de 22 grados en Écija y Puente Genil, 20 en Antequera y Osuna, 19 en Lucena, 18 en Archidona, 17 grados en Estepa. El viento será del oeste, aumentando a moderado. Mañana un día inestable con chubascos débiles a moderados, incluso incluso sin descartar alguna tormenta. Mañana bajarán las temperaturas, la máxima de 16 grados en Lucena y en Estepa, 17 en Archidona, 18 en Antequera. A partir del jueves, un tiempo más estable, ya con grandes claros, sin lluvias, y atención porque a partir del viernes subirán mucho las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz, por esa información. Lo del tiempo es un auténtico carrusel, una montaña rusa de temperaturas y de sensaciones. Gracias. Gracias, Luz Cepeda, por esa información sobre el tiempo. Voy a saludar a José Gabriel López, que está al frente de Hoy por Hoy Lucena, 95.7. José Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Pues cuéntanos, en este martes que parece un viernes, por aquello de que mañana es fiesta y estamos todos como locos, ¿qué nos vas a contar a partir de la una y siete en Hoy por Hoy Lucena, José?
Pues aquí en Lucena también un poco contrariado esta semana con este día festivo en medio, y hablaremos de este día festivo de mañana, 1 de mayo, Día del Trabajo, y hablaremos con Marina Borrego, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en Córdoba, y vamos a hablar de esa manifestación que es el acto central que tendrá las diferentes asociaciones en Córdoba mañana a partir de las 11 de la mañana, y vamos a hacer un repaso sobre cómo es la situación del trabajo actual en la zona del sur de Córdoba. Y también seguiremos hablando de plataformas, en esta ocasión sanitarias, porque esta misma mañana se ha presentado los datos de la primera fase de recogida de firmas para pedir varias mejoras sanitarias en Lucena, y hablaremos con José Antonio Arranchal, uno de los responsables de esta plataforma.
Pues aquí en el 98.3 hemos reunido a un grupo de alumnos del Instituto de Herrera, se llaman Francisco Molinero, Hugo Luque y Luis Villar, y han participado en la final nacional del Young Business Talents. Es una competición, digamos, que buscan jóvenes con talento empresarial a través de la simulación empresarial. Se presentaron 11.000 participantes de toda España, 3.000 equipos pasaron a la fase final, y al final se han impuesto como los mejores empresarios virtual de España, y se han pasado por los estudios con su profesor, y nos van a contar un poco cómo ha sido esta experiencia, que iban muy humildes, pero han vuelto nada, con ese título del mejor empresario virtual de España, casi nada. José Gabriel, gracias, compañero, un saludo.
Un saludo de buen puente.
Y nuestra compañera Sara Ruano, hoy está viajera, se nos ha ido, bueno, cerquita de los estudios de hoy de la cadena SER en Antequera, se ha ido hasta el antiguo convento de capuchinos de Antequera, que es la sede del proyecto Humano Antequera, porque el segundo tramo de Hoy por Hoy lo va a dedicar a la labor que realiza este proyecto desde Antequera. Sara, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Estoy últimamente viajera.
Estás más viajera que yo. Nos has quitado el título a Cuevas y a mí. Eres la más viajera.
Estoy más viajera que Javier Cuevas. Lo que pasa es que hoy nos hemos quedado cerquita porque, oye, la ocasión lo merece, y el sitio al que hemos venido, pues tú sabes que nos gusta venir, nos gusta compartir con ellos. Estamos aquí con la Asociación Resurgir, con Proyecto Humano en Antequera, para hablar de toda la labor tan buena que hacen y de a tantas personas como ayudan, Javier.
Ajá. La verdad es que sí que hace una labor encomiable, lo hemos podido comprobar, bueno, pues en diversas ocasiones, y eso es lo que vais a contar en el segundo tramo, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde Proyecto Humano Antequera?
Claro, vamos a hablar un poquito con Concepción Espinal, que es la presidenta, y ya en el segundo tramo, pues, vamos a hablar con la directora de la casa, con los terapeutas, y sobre todo vamos a hablar con usuarios que día a día vienen a la asociación, que trabajan, que mejoran, que se les ayuda, con sus familiares y también con el voluntariado, que es una parte fundamental de esta asociación, porque que sí, que los terapeutas, que todo el personal de aquí es fundamental, pero esas personas que sin ánimo de lucro echan una manita, pues Javier, también son importantes.
Hombre, la verdad es que al final todo es una gran familia y todo suma. Pues Concha, creo que está contigo a tu era, ¿no, Sara?
Sí, tenemos aquí a Conchi. Conchi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Conchi. ¿Cómo estás?
Me alegro de oírte.
Y estás siempre igual de joven y de vitalidad,
¿sí?
No te agotas.
¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Susto me da.
¿Por qué? No, yo no te veo, pero no, soy un adivino. Con la voz ya me doy cuenta. Sí.
Vale.
¿Estás bien entonces?
Sí, estoy muy bien, gracias a Dios, sí.
Y con muchas ganas de seguir trabajando en esta gran labor que hacéis, ¿verdad?
Sí, no nos pueden faltar las ganas, el ánimo, la ilusión, las ganas, el cariño por lo que hacemos, en fin, aquí estamos, al pie del cañón.
Javier, y te cuento que es que hace poquitos días tuvieron este concierto benéfico que se hace cada año en conmemoración del aniversario, que llevan 32, ¿no, Conchi?
32 años.
32, que sí. Son casi los que tengo yo, Javier.
O sea, no estamos empezando, ¿no? Pero la Asociación Resurgir nació en el 1992 y, claro, pues son 32 años actualmente. Y, claro, nació con un grupito de voluntarios, muy poquitas personas, que querían responder a una necesidad que entonces había, una necesidad imperiosa de personas con problemas de adicción. Fundamentalmente, yo no sé si lo recordaréis o habéis escuchado, el tema de la heroína estaba causando estragos y muchísimas personas jóvenes estaban, pues eso, echando su vida por la borda, y de esa necesidad surgió este grupo de voluntarios que echaron para adelante y dijeron: aquí hay que hacer algo, no podemos dejar pasar esta historia. También en aquel momento no se conocía muy bien qué se podía hacer, cómo se podía hacer, y ellos tiraron para adelante. Desde aquí tenemos que dar las gracias a esas personas que iniciaron este proyecto, esta asociación, porque gracias a ellos estamos aquí actualmente. Entonces, así es como nació, dando respuesta a personas con una vulnerabilidad en aquel momento muy grande.
Dando respuesta a esos problemas que existían hace 32 años, que algunos se han disminuido, pero por desgracia surgen otros, la situación evoluciona para hacer frente a esos nuevos problemas, adicción a juego, redes sociales, por desgracia también trastornos de la conducta alimenticia, que cada vez son más. La asociación se renueva, mejora para hacer frente a esta nueva problemática.
Sí, la asociación no puede quedarse parada. La sociedad, los problemas de la sociedad pide más, son nuevos perfiles, nuevas maneras, y hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hay que evolucionar con ellos. Y entonces en eso estamos. Nosotros tenemos todos los años, si me permite, Sara, una serie de actividades como asociación que da cobertura jurídica y económica a Proyecto Humano en Antequera, que antes era Proyecto Hombre, como sabéis. Hay una serie de actividades que realizamos anualmente. Una de ellas, objetivo prioritario, lo tengo aquí para que no se me olvide, es darnos a conocer, llegar a cuantas más personas mejor. Entre otras cosas porque es verdad que nosotros trabajamos muchísimo y tenemos muchísimos usuarios, pero relativamente hablando de Antequera son siempre una minoría. Es decir, en nuestra Antequera del alma todavía no somos suficientemente conocidos. Entonces tenemos que seguir, ese es un objetivo prioritario para nosotros, darnos a conocer a las personas, a la población de Antequera, ¿vale? Ese es uno. Y para eso hacemos muchas cosas. Entre otras, nuestro aniversario, ya hemos hecho el concierto, que ya sabes que te dije el otro día, era el cuarto concierto ya de aniversario. Este año ha sido divertidísimo, ha sido muy alegre, ha sido maravilloso. Hemos contado con la colaboración de la ESMA, a las cuales tenemos que darle las gracias siempre, porque está ahí cuando la necesitamos. Y fue maravilloso, fue un éxito. Tengo que decirlo porque es verdad, es Santa María y teníamos Santa María llena de personas, o sea, fue genial. Y luego cada año también llevamos a cabo la lectura del manifiesto el 26 de junio, que es el manifiesto contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Y ese día también lo celebramos. Bueno, sí, llevamos a cabo un manifiesto siempre con alguna actividad más, alguna actividad musical, alguna actividad de otro tipo, que anime un poco ese día y que le dé también un ambiente, aunque serio, pero también festivo.
Conchi,
y luego también tenemos, sí, dime, Javier.
Hacía referencia antes, Sara, un poco algo que es evidente, que es la evolución de las adicciones en estas más de tres décadas, con lo cual eso también obliga al propio Proyecto Humano Antequera a resetearos, en el sentido de o buscar nuevos profesionales o formar a los profesionales que ya tenéis en esas nuevas adicciones. Imagino que a buscar nuevas técnicas para combatir esas adicciones, ¿no?
Sí, evidentemente el equipo terapéutico del centro está siempre en pleno ebullición, digo yo. Están siempre renovándose, siempre adaptándose a las nuevas tecnologías, a los problemas con las nuevas tecnologías, con los trastornos de la alimentación, con un montón de dificultades nuevas que aparecen y que cada vez son más frecuentes y que cada vez tenemos más aquí en la casa, en el centro. Entonces, es verdad que tenemos que adaptarnos, claro, adaptarnos, evolucionar, prepararnos, y en eso estamos continuamente.
Y edades también ha variado mucho la edad en la que se inician en las diversas adicciones que abordáis desde Proyecto Humano Antequera, Conchi?
Edades, yo te puedo decir que actualmente en el centro tenemos todas las edades.
Uh-huh. Desde adolescentes, me imagino, ¿no?
Sí,
hasta personas
desde
ya mayores.
Muy adolescentes hasta personas bastante mayores, sí. El abanico es amplísimo. No puedo. También es verdad que esta parte, digamos, terapéutica de seguramente Marisa, que es la directora del programa terapéutico, te lo podrá explicar mucho
más,
mejor,
¿no?,
que yo ahora después, ¿vale?
Vale.
Pero es verdad que en las edades, pues el abanico, ya te digo, es muy amplio y va desde menores, hasta personas con bastante edad.
El tema de menores es importante, Javier, porque siempre que hablamos con la asociación hacemos hincapié en esa necesidad de crear un ocio saludable, y es lo que muchas veces desde Proyecto Humano es lo que pretenden con esa fiesta, que lo primero que se me viene a la mente es la fiesta de Halloween, que ya cada vez tiene más visitantes, cada vez se espera con más ganas y cada vez es más exitosa. Pero a raíz de esto también están esos proyectos que vais a los centros educativos, colaborando con los diferentes colegios, con los institutos, concienciando también a los chicos. Es fundamental empezar a tratar el problema desde la raíz.
Claro, y eso se llama prevención, eso se llama hacer prevención, y nosotros desde la asociación y desde el Proyecto Humano Antequera hacemos muchísima prevención, hacemos escuelas de padres y madres continuamente, talleres en los colegios, en los institutos, en cualquier asociación que nos llamen y que pidan nuestra colaboración. Y por supuesto, una forma de prevenir que es la mejor que hay es un ocio y un tiempo libre sano, saludable, y no por eso no menos divertido, que eso hay que contar con ello. El tiempo libre tiene que ser divertido para nuestros niños, para nuestros adolescentes, y en nuestras actividades ese objetivo está siempre presente. Por ejemplo, la fiesta que tú acabas de mencionar de Halloween, que no es de Halloween, que es nuestra fiesta de aniversario,
claro,
pero que coincide con Halloween, y resulta que, pues claro, es que hay que, las cosas hay que aprovecharlas. Entonces nosotros, aunque no seamos partidarios o sí de Halloween, pues hay que aprovechar esa fiesta, porque además a los niños les encanta. Entonces aparecen por el paseo, ya lo sabéis, porque supongo que habréis estado pues con sus papás, con sus mamás, disfrazados, a divertirse, a las atracciones que hay allí, a los talleres, a la fiesta, al bullicio, a todo lo que... Y claro, se aprovecha también para hablar con papás y mamás, para decirles, oye, que estamos a vuestra disposición, que no solamente atendemos a las personas que tienen problemas, que hacemos mucha prevención, que en estos tiempos que corren aprender a ser padre y madre no es fácil, no es fácil, es más difícil que nunca, creo yo. Y entonces, pues, aprovechamos las fiestas para eso, para hacer prevención a todos los niveles. Y la fiesta del paseo, bueno, ya se ha convertido en una cita obligada. Y el paseo se llena de alegría, de ilusión, de porque los niños aportan sobre todo eso, alegría, ilusión y ganas.
Es que muchas veces escuchamos decir a los jóvenes, 13, 14, 15, es que para nosotros no hay opciones divertidas, es que no tenemos planes que hacer. Sí, hay opciones,
sí,
fiestas como esta. Además, que Javier, yo quisiera que tú vieras cómo se pone el paseo ese
día. He visto
día,
algunas fotos, es, vamos, una,
Javier,
una muchedumbre.
¿Ves? ¿Cuándo vas a venir? Pues, tienes que estar aquí en persona. Te buscamos el año que viene un disfraz y...
Claro. Pues,
pero no me vais a reconocer, voy a estar allí, pero no me vais
bueno,
a reconocer.
Bueno, no importa, no importa, pero que lo veas directamente.
Yo cuando
persona,
me disfrazo de verdad, irreconocible.
Sí, ¿no?
Oye, os estoy escuchando y probablemente los oyentes digan, vamos a ver, Sara, ¿dónde se ha metido a hacer este programa? Porque claro, a hablamos de Proyecto Humano Antequera, hablamos de prevención y de afrontar las adicciones, y tenéis un concierto de trinos impresionante de fondo, vamos.
Sí. No te encantaría estar aquí con nosotros ahora mismo, te lo digo para ponerte los dientes largos. Estamos en un claustro precioso. Nos está dando entre el sol y sombra porque hemos puesto los toldos, porque si no el sol nos achicharra, no se puede dejar, rodeados de plantas, con pájaros que también están aquí, pues ya escuchas sus trinos, o sea, no te lo tengo que decir. Entonces estamos en la gloria.
En el paraíso.
Puede estar mejor. No se puede estar mejor.
Javier, yo le he dicho a Conchi cuando he llegado que esto es como un momento de calma, de parar. Tú entras a este claustro y te da paz. Sí. Así que yo te recomiendo, yo se lo he dicho a Conchi, que yo cuando estoy un poquito más nerviosa de la cuenta, me voy a venir, voy a pasar aquí.
Te una sientas horita, un poquito.
Una horita y media,
Sí, sí, sí.
Respiramos y nos vamos. Así que a ti te recomiendo lo mismo, que tú que te vengas de vez en cuando, que visites la casa, que los visites a ellos y que veas de primera mano también, que tú lo sabes, cómo trabajan. Oye, y aprovecha este lugar idílico, este canto de pájaros que tenemos de fondo.
Muy bien, la verdad
es que sí. Porque la verdad es que estamos encantados. Siempre tengo que decirlo, siempre estamos muy agradecidos y nos sentimos muy honrados porque los hermanos capuchinos nos cedieran esta casa, porque realmente ha sido para nosotros un antes y un después, las cosas como son. Y realmente es para estar agradecidos y nosotros lo estamos, y mucho.
El cambio ha sido espectacular, Conchi.
Espectacular.
Pues...
espectacular, no hay otra palabra que lo defina mejor.
Pues Javier, no sé si quieres decirle algo más a Conchi,
no,
la despedimos ya.
Despedirla, que ha sido como siempre un placer, y sobre todo con ese telón musical de fondo tan maravilloso que nos da mucha envidia.
Si me permitís,
sí.
A mí y llama,
sí,
para
claro.
Poder dar las gracias siquiera, ¿no? Porque no, yo tenía muchas cosas apuntadas, pero claro, imagino que en la radio hasta donde se llega es donde se llega. Entonces, potenciar, nosotros queremos, además de todo lo que ya hemos hablado y de otras muchas cosas, potenciar nuestra junta directiva con ilusión, animando, acogiendo a muchas más personas en este proyecto humano increíblemente digno y hermoso que es para mí. Darnos a conocer y enamorar a las personas para que se pongan al lado de nuestra asociación Resurgir, Proyecto Humano Antequera, sabiendo que se pueden hacer de muchas maneras diferentes, desde el voluntariado, la colaboración puntual, una donación de cualquier tipo, recordando que las donaciones a una entidad sin ánimo de lucro degravan, también hay que decirlo. Tenemos que terminar el arreglo de nuestro patio, que está casi terminado, pero que estamos todavía en ello. Tenemos que hacer un proyecto para terminar la tercera planta de la casa, que todavía no se ha tocado. Tenemos muchísimos proyectos, muchas cosas que trabajar y muchas cosas que sacar adelante. Y quiero darte las gracias, Sara, a ti y a la cadena SER, a Javier, a las personas que están al otro lado, por acordar de nosotros, por acompañarnos en este rato y por darnos también visibilidad. Y darnos a conocer en Antequera, que es uno de nuestros objetivos fundamentales.
Para eso estamos también nosotros, para ayudar a que ayudéis.
Sí.
Así que, Concepción Espinar, gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Javier, nosotros nos quedamos aquí a la 1:07, seguimos hablando de Proyecto Humano.
Perfecto, pues nada, pueden ustedes escucharlo en el 100.1 de SER Andalucía Centro, hoy por hoy Antequera. Sara, un abrazo, compañera.
Gracias, Javier. Un besito.
Vamos con unos consejos y les contamos más cosas que son actualidad en el centro de Andalucía.
Antequera, Sara Ruano.
1:07 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, hoy dedicados a la asociación Proyecto Humano Resurgir Antequera. Estamos en esta asociación, en este claustro en el que siguen escuchándose los pajaritos, y antes de que comencemos, pues les tengo que decir que nos hemos venido. Hoy hemos dejado poquita gente en la radio en Antequera. Estoy con Álvaro Palenzuela en realización, se ha venido Cristina García, Jessica Flores, aquí para un poquito acompañarnos en el programa y ayudarnos a desarrollarlo todavía mejor. Y en la radio pues solamente hemos dejado a Fernando González con los servicios informativos y a Javi Muñoz con los deportes. Nosotros tenemos por delante unos 50 minutos para seguir conociendo cómo trabaja la asociación Resurgir Proyecto Humano aquí en Antequera, la labor tan buena que hacen, y vamos a seguir conociendo a invitados, conociendo usuarios y esos voluntarios que también son importantes. Tenemos ya con nosotros a Marisa Martín, que es la directora del centro. Marisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Marisa, hace un año, justito, estábamos en este mismo claustro, estabais iniciando andadura en esta nueva casa, y lo decíamos antes fuera de micro, el cambio que habéis dado, lo bien que está aquí. Hombre, que en el polígono no estabais mal, pero estabais un poquito menos bien que estáis aquí.
Claro. Es que aunque esta casa necesitaba un poquito de arreglo, pero disfrutar de este claustro del siglo XVI y podernos ver con tanta naturaleza, tantas actividades, porque date cuenta que estas instalaciones nos ha dado tres posibilidades inmensas de trabajar con nuestros chavales. Una, la terapia grupal, que ya la hacíamos, la terapia individual, que también la hacíamos, pero la terapia ocupacional, o sea, tener instalación y espacio suficiente como para llevar a cabo ciertas actividades que antes, por la falta de espacio y de posibilidades, pues no teníamos. Desde luego, la Orden Capuchina con nosotros se ha portado extraordinariamente bien, y por muchas vidas que vivamos no tendremos suficiente tiempo para agradecerles.
La verdad es que aquí estáis muy bien. Este año, desde que no nos hemos visto porque hemos hablado y hemos contado historias, pero desde que no estamos aquí haciendo el programa, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo ha evolucionado la asociación La Casa?
Ha sido muy intenso, porque la gente se ha enterado que tenemos un convento y están dispuestos a llenarlo. Entonces, bueno, pues por un lado, mucho trabajo, afortunadamente. Tenemos que decir que a nosotros no nos falta la demanda y las peticiones de ayuda. Por otro lado, la capacidad de seguir profesionalizando una cosa que es una actitud de servicio frente a personas que tienen dificultades en su vida, por fundamentalmente a causa de las adicciones o de las conductas de riesgo, y porque a nosotros la ONG se nos ve más como una entidad que, bueno, pues esta gente bonachona que quiere hacer cosas buenas por los demás, y es cierto, eso está ahí de fondo como filosofía de vida, pero esta entidad quiere prestar un servicio, además de con todo eso, con una profesionalidad excelente, para que las personas que acudan a nosotros encuentren aquello que vienen buscando.
Porque decía Marisa, por suerte no nos falta el trabajo, cada vez son más los que se animan a pedir ayuda, que eso es buenísimo, porque uno solo no puede salir del problema que tenga, hay que pedir ayuda. Pero ¿sigue habiendo todavía tabú a la hora de decir, oye, tengo un problema, voy a ir a Proyecto Humano a que me ayuden, a la Asociación Resurgir, a pedir? ¿Sigue existiendo ese tabú, ese...?
Bueno, cada vez el grado de dificultad para manifestar que puedo tener un problema con esto va aminorando a medida que va pasando el tiempo, porque eso también tiene un peligro, ¿sabes qué? Que cuando se socializa tanto o se naturaliza tanto una causa, parece que no es un problema. Yo lo comparo siempre, yo empecé a trabajar en los años 80 y con la pandemia de la heroína, y entonces era el tercer problema social que la población española entendía como un problema emergente y urgente. A día de hoy, ese problema no está ni en el puesto 25 de los problemas sociales que contemplamos, ¿no? Entonces, banalizar algo es grave, porque se entiende que no es tan emergente, no es tan necesario. Y de alguna manera eso tiene su parte positiva, y es que hoy cualquier persona que tenga capacidad para reconocer que tiene un problema lo puede manifestar con menos miedo que hace unos años, ¿no? Y en esa historia estamos, en tratar de compensar un aspecto y otro, para que las personas que en un momento determinado tengan una dificultad, pues puedan ser atendidas. Claro está.
Que aquí se atienden a personas con diversos problemas de todas las clases sociales y de todas las edades, que aquí no hacemos distinción de a ti sí y a ti no.
Claro, aquí por la propia filosofía de la entidad que puso en marcha esto, uno de los objetivos que nos pusimos, que no hubiera una lista de espera y que la cuantía económica de la prestación del servicio no fuera nunca un motivo para no recibir este servicio. Y para eso hay que hacer una labor pedagógica muy importante, porque que tú entiendas como usuario que no tiene obligación de hacer una contraprestación económica no quita para nada que no trabajemos el mundo de los valores, y que entiendas que ser solidario significa ayudar a mantener esta estructura para que otros que no tienen puedan también percibir alguna vez el servicio. Nos pasa ahora con el trabajo que llevamos haciendo, bueno, pues unos años con trastornos alimentarios, ¿no? Un perfil adictivo que tiene una salida inadecuada con otras manifestaciones. Por la situación que vive nuestro país, las plazas públicas para atender un servicio como este, pues son muy escasas. ¿Qué opción tiene la familia que se encuentra frente a un problema como este? Irse a lo privado. En lo privado, con todo lo que es de lícito tener un servicio abierto y una prestación de estos servicios y un coste adecuado de pago del servicio, no tienen posibilidad de llegar a algunas personas o mucha parte de la población que no tiene esos recursos tan elevados para pagar una prestación de ese tipo. Como filosofía de nuestra entidad, nos marcamos atender a las personas que puedan y a las que no puedan. Y además, teniendo en cuenta que tenemos que dar un mensaje oportuno. Nosotros no somos Cáritas, para que nos entendamos. Ni somos los tontos de la pandilla, que somos, que es, antes se decía, bueno, este como es beato está dispuesto a esto, ¿no?
Sí.
Estos son tontos, están dispuestos a esto. No. Estamos dispuestos a cualquier cosa que una persona necesite, haciéndolo responsable de su parte cuando llegue el momento. Si ahora no puedes, podrás más adelante. Y no vas a hacer un pago de lo que se te da, vas a hacer una aportación en la medida de lo que puedas para ayudar a mantener esto. Hacer todo este discernimiento y hacer que las personas y las familias y la gente que nos conoce entienda esto es bastante complejo, pero tenemos que hacerlo llegar cada vez con paciencia, sin pausa, pero sin prisa y teniendo en cuenta que bueno, pues que es toda una labor de trabajo que requiere profesionalidad, sentido común y honestidad para ponernos enfrente de quien sea a hablar de esto.
Claro, porque aunque en las terapias que se le den a esas personas que lo necesitan no tengan contraprestación económica, para mantener una asociación como esta, con tantos servicios como presta, esto necesita mucha financiación por claro. Parte de todos, Marisa.
Sí, necesita recursos. Lo que pasa es que la prestación de un recurso tiene que ser honesto también en su servicio. Si una plaza pública, para que nos entendamos, de una comunidad terapéutica puede tener un coste de entre 1.500 y 2.000 euros, no puede ser para algunas familias que una plaza privada tenga, se triplique esta cantidad en una plaza privada. Si no se lo pueden permitir, ¿qué hacen? ¿Dejan a su familiar sin la ayuda que necesitan? Desde ahí, desde esa reflexión, los voluntarios y profesionales que nos pusimos a dar conformidad a esta asociación, queríamos tener un equilibrio en esta propuesta de trabajo y en esta propuesta de solidaridad. Y ser solidario nunca se debe de confundir con ser tonto, porque a veces cuando se confunde hay gente que se puede permitir el teléfono de última generación y determinados gastos que son muy lícitos, pero luego no se puede decir no puedo aportar al servicio que estoy recibiendo. Eso ha sido malentendido durante muchos años, porque hasta desde el mismo servicio público se ha dado un mensaje equivocado. Como ejemplo, un botón. Mira, entramos en nuestro hospital comarcal. Había un cartel hace unos años, nada más a la entrada, que ponía derecho del usuario, y era el 99% del cartel hablaba de todos los derechos que tenemos como usuario. Y abajo, a pie de página, había tres renglones: obligaciones del usuario. Si educamos descompensando los derechos y las obligaciones, entendemos que nos lo merecemos todo, porque lo público es de todos. Bueno, pues lo público es de todos y lo mantenemos entre todos, y tenemos que hacer un buen uso de eso. Y por supuesto, hay una cosa que se llama igualdad y otra que se llama equidad.
Sí.
Y la equidad es para el que más necesita y para el que menos tiene, y ahí andamos nosotros tratando de equilibrar todo esto para prestar los servicios que estamos prestando.
Pues dejando claro eso, llevamos aquí buena parte de la mañana, Marisa. Esto es un sin parar de vamos, no se para de sí, llega no. Uno, llega otro trabajo. Sí.
y todo tiene su orden, ¿eh? Sí. Aunque parezca que está todo, todo tiene su orden, su horario, su ritmo, todos saben qué tienen que hacer en su momento, porque llevamos un trabajo a nivel comportamental y educativo importante, y las rutinas son importantes, ¿no? Y claro, pues tenemos servicio de mañana, tenemos servicio de tarde, ¿sí? Tenemos servicio residencial, tenemos servicio preventivo, tenemos la formación continua, porque tenemos que estar continuamente formándonos, y todo eso tiene capacidad en este espacio, que ahora mismo, fíjate, hasta los pájaros se han callado.
Porque han dicho, ojo, que está contando algo que la gente se tiene que enterar bien, vamos a parar.
Los pájaros se contagian también del ruido.
¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo?
Mira, ahora mismo a diario entran aquí entre 180 y 190 personas.
¿A diario?
A diario. Durante la mañana, esa es la cantidad que entra y sale, y luego los servicios de tarde, pues las tardes están de lunes a jueves distribuidas para atender a una población diferente. En los lunes se da la formación a los voluntarios, a las familias, para que sepan qué es esto, cómo funciona, qué sentido tiene, dónde han metido a su gente y quiénes son las criaturas que estamos aquí trabajando con ellos. Los martes está la fase de reinserción y el programa de menores. Y bueno, pues vienen y acuden la familia y los usuarios de estas fases de trabajo. Los miércoles hay los grupos de apoyo a las familias. Y los jueves hay entrevistas individuales, trabajo de carpeta terapéutica, formación al voluntariado. Bueno, pues todo eso se compagina y se lleva a cabo distribuyendo el tiempo y los días de la semana.
Pues un trabajo encomiable el que hacéis. Marisa, vamos a despedirte porque vamos a seguir hablando, profundizando más ya de terapia, ¿sí? En sí, con las terapeutas. Marisa Martín, como siempre, dime.
Hay solo una cosilla, ¿sí?, que quiero hacer hincapié. Mira, sí, uno de nuestros objetivos de este año es visibilizarnos a la gente de Antequera.
Vale.
Nosotros trabajamos con muchísimos pueblos de la comarca y de la provincia, pero nos encontramos mucha gente de Antequera que dice, ay, nosotros no sabemos qué hacéis. Nosotros no sabemos quiénes sois, nosotros no sabemos dónde estáis. Bueno, pues con motivo del día 26 de junio, que es el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, nosotros vamos a hacer unas puertas abiertas, además de leer un manifiesto, y vamos a hacer unas puertas abiertas y vamos a ir a perseguir a la gente de Antequera, a los empresarios, a las asociaciones, a los partidos políticos, a todos. Vamos a perseguirlos literalmente para que vengan esa tarde, para que vean dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, para que sepan cuáles son nuestras posturas, cuáles son cómo es nuestra identidad, qué queremos hacer y cuál es nuestra proyección a futuro. Y avisamos desde aquí ya que hasta el día 26 vamos a procurar hacer que la gente de Antequera entienda que puede acercarse al convento de capuchinos y que vean dónde estamos, qué hacemos, por qué hacemos nuestro trabajo, cuál es nuestra filosofía, cuáles son nuestros fines, y además que conozcan esta parte tan bonita de Antequera. O sea, tenemos un convento. Mira, muchas veces nos vamos de viaje. ¿A dónde? A Pekín, a Japón, a París, porque tenemos que ver cosas bonitas. Pero es que se están perdiendo muchas cosas bonitas que tenemos aquí en nuestra Antequera, en nuestra ciudad del alma. Sí. Este claustro, este patio, este lugar, tiene que conocerlo la gente de Antequera, aunque sea nada más que pase una ruta turística. Aquí lo esperamos.
Pues que se venga. Marisa Martín, directora del centro, gracias por estar con nosotros.
A vosotros por venir aquí.
Vamos a hacer un alto y empezamos a saludar a nuestros siguientes invitados.
Ya es primavera en el comercio de Antequera. Animación en las calles, talleres infantiles, regalos promocionales y un sorteo en el que podrás ganar 3.000 euros para tus compras en la ciudad. Antequera siempre con el comercio. Organizan Área de Comercio del Ayuntamiento y ACIA.
Cal, compañía antequerana de limpieza, se encarga de la limpieza y desinfección de todo tu entorno. Empresas, comunidades de vecinos, grandes superficies, fábricas, almacenes. Cuidamos de ti, de tu salud y tu medio ambiente. Porque todos somos necesarios, pero algunos imprescindibles. Compañía antequerana de limpieza. Conócenos en limpiezacal.com.
Pero bueno, vecina, ¿ya has vendido tu casa?
¿Has visto qué rápido? Hace una semana que fui a Inmobiliaria El Romeral. Me hablaron de ellos y vi que tenían muy buenas reseñas en Google. Son grandes profesionales. Y fíjate, en menos de 15 días firmamos en notaría. Inmobiliaria El Romeral, en Avenida Pío 1237, Antequera.
En Olmo Arquitectos diseñamos para las personas, porque creemos que nuestro trabajo está al servicio de quienes le van a dar vida. Ponemos toda nuestra experiencia al servicio de vuestras necesidades. Olmo Arquitectos, calle Humilladero 6, Estepa. olmoarquitectos.com.
El Grupo Andalucía Centro, líder indiscutible una vez más en la radio del centro de Andalucía. Según los datos del último EGM, 2 de cada 3 oyentes que escuchan la radio sintonizan alguna de nuestras emisoras.
Ser Andalucía Centro.
Los 40. Andalucía Centro.
Radio Lea Andalucía Centro.
Andalucía Centro.
Cadena Dial.
Muchas gracias. Grupo Andalucía Centro, la radio líder del centro de Andalucía.
Hoy por hoy, Antequera.
Seguimos en este claustro del convento de Capuchinos, conociendo un poquito más esta asociación, Proyecto Humano Resurgir Antequera, viendo cómo han evolucionado desde hace un año justo que estábamos en este mismo claustro recién mudado, viendo también cómo son muchos más a los que han ayudado en este tiempo, y vamos a conocer cómo lo hacen. Para eso están con nosotros Susana Martín y Censi León, que... ¿García? Susana García. Susana,
no te preocupes. Ay,
¿Susana siempre le cambia el apellido?
Yo creo que sí.
Siempre,
pero nos
siempre.
Conocemos y no nos confundimos.
Ya está,
no,
Susana García y Censi León, que son psicólogas y terapeutas. Ahora sí, chicas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en un sitio encantador para realizar un trabajo encantador y gratificante, que es lo que yo os iba a decir a vosotras.
Y apasionante, sí, sí.
Contadnos cómo ha sido este año desde que estáis mudadas.
El año ha sido intenso, ha sido productivo, ha sido cargado de actividades, de trabajo en muchos aspectos. Es verdad que este centro da también facilidad y se puede realizar muchas cosas simultáneamente, y estamos muy contentos en intervención, en prevención. Estamos trabajando muchísimo, Sara.
Lo decíamos antes con Conchi, lo decíamos con Marisa, las adicciones cambian, las problemáticas cambian, vosotros también os tenéis que ir adaptando para dar respuesta a eso nuevo que está llegando, que por desgracia pues, cada vez tiene más que ver con las redes sociales, con los trastornos de alimentación, con el juego, está todo lo que hace Internet. ¿Cómo estáis trabajando con todo esto?
Efectivamente, así es. Es importante seguir con el mismo mensaje. Es decir, la sintomatología, el síntoma que entra por la puerta, pues va variando en función de la sociedad, de la cultura, de los cambios, de las dificultades, y los síntomas van cambiando, efectivamente. Van viniendo el tema adicciones a sustancias, adicciones sin sustancias, como la ludopatía, tecnología, etcétera. Tenemos los trastornos de conducta alimentaria, donde hay que abordarle, donde hay que dar respuesta a trastornos de conducta alimentaria puro, pero trastornos de la conducta alimentaria con adicción. Adicción a sustancias con patología mental, adicción a sustancias o sin sustancias, sin patología mental. Es decir, la sintomatología, el síntoma que entra en el recurso, que viene a pedir ayuda, pues ya no lo podemos y no lo imaginamos entre todos, porque sabemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Y no podemos perder de vista cómo hay que abordar la patología en este sentido, teniendo en cuenta a la persona.
Claro.
No podemos olvidarnos de cuál es el objetivo, de cómo abordar, y que tenemos que trabajar con esa persona de forma integral. Y trabajar de forma integral es contemplar todas las circunstancias de la persona que entra al recurso. Circunstancias familiares, personales, psicológicas, psiquiátricas, económicas, ¿no? Se ha estado hablando un poquito,
sí,
también de ese tema. Sociales, es decir, hay que trabajar la persona de forma integral, porque vamos a trabajar para que esa persona cambie su estilo de vida.
Además, me imagino que es un proceso largo, que esto no, uno no llega a algún problema y por desgracia no se le soluciona de un día para otro, un proceso largo en el que hay altibajos, que cada no siempre uno está igual, unas veces puede recibir la terapia mejor, puede hacer peor. Esto hay que tener paciencia y sobre todo trabajar con mucha empatía, con mucho cariño, supongo.
Por supuesto, la dualidad entre la firmeza, tener claro el objetivo, tener claro las metas, tener claro los caminos, la metodología, las herramientas y, por supuesto, el cariño, el trato incondicional, el estar fuera de los prejuicios y de todo lo que la persona ya trae en su mochilita. Y es un trabajo de tres patas muy importantes: el usuario, la usuaria como protagonista de un proceso, la estructura familiar, teniendo en cuenta que la estructura familiar no tiene por qué ser el papá, la mamá. La estructura familiar son aquellas personas que me van a acompañar en mi proceso, que van a colaborar con el equipo de profesionales y que van a crear ese espacio y esa estructura donde esa persona pueda desarrollarse en plenitud y pueda crecer y seguir creciendo y cambiar el estilo de vida. Esa es la estructura familiar que necesitamos. Cuando decimos familia, pues lo ideal, papá, mamá. No. Aquí han venido y vienen y siguen viniendo personas que hacen su proceso terapéutico con un primo, con un abuelo, con un amigo, con un jefe de trabajo, sí, que le ha echado un cable y que nos ha acompañado en este proceso. Por supuesto, un proceso lleno de altibajos, que es como tiene que ser un cambio. Ningún cambio importante puede ser interiorizado pues sin altibajo, sin crisis, sin duda, sin confusión. O sea, el que crea que venir a cambiar un proceso, a cambiar una vida, es irse a un spa, pues no. Cuando me entra me dice, que atiendo las primeras entrevistas, uy, pues es que vengo de un centro y no me ha gustado. Digo, es que es lo suyo.
Si te gustara...
Mal asunto, o sea, yo voy a un spa, a un balneario, al cine, al teatro, a la playa, a la montaña, y eso me gusta. Un centro terapéutico, evidentemente, no es gustarme, es que tengo que sentirme acogido, sentirme que soy parte de, porque es muy importante, la población con la que trabajamos no se siente en parte de. Entonces, tengo que sentirme parte, tengo que adherirme al tratamiento, tengo que confiar y, por supuesto, tengo que trabajar. Y, como has comentado, pues con altibajos, con crisis, con dudas, bienvenida. Es que esas son las que tienen que aparecer aquí. Si aquí no aparece y está todo el mundo más a gusto, mal asunto.
No, es el sitio para que aparezca. Comentaba Marisa que aquí prestáis tres tipos de terapia: individual, grupal y ocupacional. ¿Cómo trabajáis con un usuario? Por ejemplo, me decía Censi, atiendo las primeras entrevistas. Una vez que uno llega y cuenta, plantea la problemática que tiene, ¿cómo se sigue el proceso con él o con ella?
Hay una serie de, en principio, en esa primera entrevista se comunica, bueno, pues se le da respuesta a todas las dudas, por supuesto que trae una familia, el usuario y sus familiares, y calmar esas angustias, porque y centrarla, que el problema no es solo el síntoma, y es muy importante. Si vengo con un problema de adicción, aquí el proceso no es solo dejar la adicción o la sustancia. Ese es el primer paso necesario, fundamental y que hay que estabilizar en el tiempo. Pero una vez conseguido ese primer objetivo, hay que ir marcando objetivos en cuanto al proyecto de vida, en cuanto al ámbito familiar, de pareja, social, laboral, académico, etcétera. ¿Vale? Entonces, desde primera hora se informa de cómo trabajamos y se marcan las primeras pautas de contención. Viene una persona donde está con conductas autodestructivas, las que sean, conductas de autodestrucción. Por tanto, las primeras pautas son de contención, de protección y de seguridad. Que esa persona empiece a sentir la seguridad de que puede conseguir y levantarse un día sin desarrollar la conducta de riesgo. Entonces, ahí la estructura familiar es muy importante para ayudarle a contener. Se marcan unas primeras pautas de contención y una vez, si de un día para otro se cumple, empezamos ya el trabajo de terapia grupal, individual, de adhesión, de cohesión con los compañeros. Y hay diferentes fases, diferentes objetivos en cada fase, diferentes grupos de trabajo y vamos muy poquito a poco, o sea, marcando pautas a corto plazo en principio, pero siempre con la proyección de medio y largo plazo. Ya hemos dicho y todos tenemos claro que trabajar en esta población, trabajar con este tipo de problemática es cambiar mi estilo de vida. En mi nuevo estilo de vida, que tengo que diseñar el mío, pero un nuevo estilo de vida, no tienen cabida pues ciertas formas, ciertas conductas de riesgo. Necesitamos, como tú has dicho muy bien, tiempo.
Y cada uno su ritmo.
Y energía. Y por supuesto cada uno su ritmo, porque aquí cada uno florece en su momento y a su tiempo, ya que estamos con tanta florecita aquí al lado, el naranjo necesita unas raíces y esa florecita necesita otra. Todos tienen su ritmo. Sí.
Susana, y mencionaba Censi también el tema de ese familiar que acompañe, también es importante darle la terapia al usuario que tiene el problema, pero también hay que acompañar a esa familia porque también para ellos es un tránsito complicado verse en esa situación.
Claro que sí, es muy complicado. En ocasiones son ajenos a estas circunstancias hasta pocos días antes de acudir al centro y es fundamental. Ella lo ha explicado súper bien. La familia es una pieza clave y fundamental. No podemos trabajar exclusivamente con la persona que muestra el síntoma. El problema está en la familia y en el sistema familiar y para que se resuelva o para que mejore y para ese nuevo estilo de vida es fundamental que haya un estilo de vida sano dentro de la familia. Entonces, incidimos muchísimo en este aspecto, que como también ella ha dicho, el miembro en ocasiones no es la familia convencional, pero sí son otras personas las que están en ese papel o los que desempeñan la labor de educadores y en la intervención, pues son fundamentales y trabajamos con ellos, también en la prevención. Porque aparte de trabajar en intervención, hacemos muchísima prevención precisamente para hacer conscientes a los educadores o futuros educadores en las escuelas de padres, Sara, cómo tienen que educar, cómo tienen que gestionar los problemas, las dificultades, cómo ir anticipándonos al desarrollo de un problema mayor. Porque nosotros no nos conformamos con resolver lo que ya se ha desarrollado, sino que queremos anticiparnos.
Claro, porque hay que atajar antes de que se vea cualquier atisbo, es mucho mejor cortarlo de raíz que dar pie a que se nos vaya un poquito de las manos y tengamos después problemas mayores.
Efectivamente. Hacemos muchísima labor preventiva, muchísima, porque hay conductas que en la edad de la adolescencia los menores pues tienen que experimentar y lo van a hacer. Entonces nuestra pretensión es retrasar la edad de inicio o dotarle de herramientas, tanto a ellos como a su familia, de gestión de esas circunstancias para que se queden algo puntual o experimental y no se desarrolle una adicción o una conducta de riesgo o disruptiva más profunda y más severa. Entonces, no solo la terapia continuada aquí, la intervención, como ya ha dicho Marisa, tantísimas familias que vienen a diario, sino que nosotros salimos del centro, nos desplazamos, vamos a hacer escuelas de padres a un montón de localidades. Ahora mismo se están haciendo en Algaida y en La Campana, en la provincia de Sevilla. Sí. Y en Antequera acabamos de terminar hace poquito en dos colegios, Loreto y en La Victoria. Personas que nos conocen a través de esta prevención también, sí, y de estas cuestiones y bueno, y con los propios menores. Vamos a los centros escolares, damos talleres para que los chicos adquieran herramientas sobre gestión emocional, autoestima, tecnología, acoso, sexualidad.
Que también es fundamental porque son todo temas, el tema de las redes llevan a cosas que...
Efectivamente, ellos tienen que verse protagonistas también de su vida, dotarles de espíritu crítico, de capacidad de decisión, de herramientas, que sepan los riesgos y las ventajas que tienen todas estas conductas y poder acercarnos y ayudarles. Es básico para nosotros, estamos haciendo muchísimas cosas para acercarnos a la juventud. Hace poco, a principios de mes, estuvimos en el encuentro diocesano que se celebró en el Colegio de la Inmaculada, el 37 encuentro. Estuvimos tres de nosotros impartiendo talleres y estuvo súper interesante, súper bien poder estar también en ese espacio y acudimos a donde nos vayan solicitando y nosotros también inventando, creando y en cuestiones, por ejemplo, la Casa de la Juventud, que llevábamos unos meses, la última vez que viniste lo estuvimos hablando
con ese punto de información.
Con el punto de información que hemos puesto en marcha junto con el área de juventud de Antequera, pues estamos súper contentos porque ya se están acercando los primeros jóvenes y estamos allí para echar una mano, para escuchar, para asesorar, para guiar. Y los últimos jueves de mes esperamos a cualquier chico o familiar que necesite un respaldo, una ayuda, un ratito con nosotros, muy cerquita en Antequera, en la Casa de la Juventud, y si no, pues aquí evidentemente las puertas las tienen siempre abiertas, está clarísimo.
Pues con las puertas abiertas, Susana Censi, gracias por estar con nosotros este ratito. Vamos a conocer a usuarios que nos cuenten la experiencia, ¿vale? Vale, gracias a las dos.
Gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias.
Hacemos un alto breve y vamos con los usuarios.
Los días 11 y 12 de mayo, Mollina celebra la romería en honor a su patrona, la Virgen de la Oliva. La noche del sábado, actuación del grupo de baile Ibis Garrido. Música con el grupo flamenco El Callejón, Planeta 80 y DJ Ramonet. El domingo a mediodía, Los Tirantitos. Habrá servicio de autobús gratuito. Ven y disfruta de la romería de la Virgen de la Oliva. Es una invitación de la Concejalía de Festejos, Ayuntamiento de Mollina.
¿Estás embarazada y deseando verle la carita a tu bebé? Ecosense Bebé lo hace posible con lo último en ecografía emocional. Tecnología 5D y resolución 8K para que no pierdas detalle. Desde la semana 12 de embarazo. Ecosense Bebé. Plaza Fernández de Viagas 3, local 7. Antequera. No es solo una imagen, es el comienzo de una historia.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
¿Cansado de suelos de madera gastados? No busques más. Parquet Partida es tu aliado. Más de 40 años de experiencia en la restauración de suelos de madera. Especialistas en lijado, acuchillado y barnizado de primera calidad. Entra en parquetpartida.com. Parquet Partida, en Archidona. Tu suelo para toda la vida.
Hoy por hoy, Antequera.
Seguimos en este claustro del convento de Capuchinos, hablando de proyectos humanos, de la asociación Resurgir, y ahora vamos a conocer un poquito de primera mano cómo se comportan esos usuarios una vez que están aquí dentro y cómo van evolucionando, recibiendo esa terapia. Vamos a saludar a Antonio. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Ahora hablamos un poquito. María, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo estás?
Yo muy bien, muy ilusionada y muy nerviosa.
Ah, bueno, ilusionada y nerviosa son dos adjetivos que pegan mucho. Cuéntame, María, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo llevas tú aquí en la asociación?
Pues yo llevo aquí desde junio, cuando yo terminé, porque yo hice la selectividad y ya vine aquí a este centro. Y no es que viniera por voluntad propia, sino que fueron más bien mis padres los que me dijeron, oye, María necesita ayuda, tienes que ir a un sitio para que te ayuden, porque a mí no me dijeron dónde iba a venir. Yo simplemente vine y desde aquí estoy, desde junio.
¿Y desde junio hasta ahora, tú cómo te encuentras?
Yo la verdad es que hoy en día estoy estupendamente. Yo me considero una persona feliz, una persona que no le falta de nada, que tiene todo lo que necesita y con mucho objetivo en mente que quiere cumplir y que no se va a cansar nunca de la vida misma, que puede ser, es muy difícil, pero que con ilusión y con ganas al final se consigue todo lo que yo tengo en mente.
Bueno, pues ahora me cuentas un poquito qué es lo que tienes en mente. Vamos a ver primero, Antonio, ¿tú desde cuándo vienes a la asociación?
Pues yo entré hace 7 meses. Y lo que más me costó fue entrar por la puerta, reconocer el problema que tenía, y es lo que más me ha costado. Una vez dentro sabes que tiene unas carencias y que necesita ayuda, pero para mí lo más difícil ha sido reconocer mi problema y exponerlo.
Claro, porque María decía, a mí me han traído mis padres porque estaba viendo el problema que tenía. María es muy jovencita y sí hace caso de un padre que la trae o de una madre que la trae. Antonio, tú ya un hombre hecho y derecho, pues por mucho que te dijeran a ti,
te pasa. Yo sabía que me hacía falta, que tenía que venir, pero lo deja. Y ahora que estoy aquí y que he visto lo que han logrado conmigo, lo que he logrado yo, porque al final eres tú el que tiene que trabajar en ti mismo. Y tenía que haberlo hecho mucho antes. Pero vaya, nunca es tarde.
Y como estos 7 meses, desde que entras por la puerta, que reconoces lo que te pasa, que das ese paso que es el más duro, me imagino que ya a partir de ahí... Y te voy a decir un camino de rosas, pero tampoco.
No es un camino de rosas, pero, por ejemplo, yo cuando al mes y medio de estar aquí es cuando te das cuenta de que tú venías por un consumo, pero te das cuenta de que no, de que tú lo que tienes son unas carencias que las llenabas con el consumo. Es difícil identificar eso, es muy difícil, pero aquí hay un equipo terapéutico que son personas extraordinarias.
Y te das cuenta de que no estás solo, de que hay muchas más personas que le pasa lo mismo que tú.
Claro, aquí estamos muchos usuarios, todos con sus problemas, con sus carencias, pero aquí hay autoayuda. Lo que nos convierte en personas más sanas es la autoayuda que nos damos unos a otros.
María decía que ella tiene por delante muchísimos planes. Me imagino que tú ahora también que estás aquí, pues ves la vida de otra manera y también con ganas de seguir luchando, seguir evolucionando y seguir haciendo muchas más cosas.
Efectivamente, yo llegué aquí con una autoestima bajísima. Yo me levantaba, no tenía ni ganas de ir a trabajar. Lo vas dejando y te das cuenta de que otra vida es posible. Y me lo ha dado este centro. Porque yo entré aquí, ya te digo, muy bajito. Y a mí me ha dado el centro... El proyecto humano me ha dado las ganas de vivir, de seguir adelante, de tener metas, de cambiar de vida, de que otra vida es posible. Y la verdad es que estoy muy contento.
Lanzamos ese mensaje a ese oyente que puede que esté en una situación parecida a la que tú estabas, que no tenga miedo, que no tenga tabúes, que dé el paso, y que es complicado, pero que reconozca el problema que tiene y que pida ayuda sobre todo.
Es muy complicado. Yo estoy muy contento ahora que estoy aquí, que sé lo que es, que hay que trabajar mucho, que esto no es agradable, en muchos momentos lo pasan mal, pero forma parte del proceso. Es que esto no va a ser... Venimos de una situación muy difícil. Entonces, a las personas que están fuera, que están mal, porque hay mucha gente que está mal, y yo me lo he pensado muchas veces en dar el paso, yo les animo a que lo den, porque van a mejorar. Porque pa donde estábamos está ahí siempre.
Claro.
Hay que buscar una vida mejor.
María, y tú ahora que estás estupenda, con muchas metas, con muchos objetivos, ¿cuáles son los más cercanos que tienes? ¿Qué objetivos más próximos tienes?
Pues mi objetivo más próximo actualmente es sacarme el carnet del coche, que ya estoy con las prácticas. Y claro, luego ya, si todo sale bien, pues en septiembre irme a estudiar un grado de ganadería.
Ah, un grado de ganadería, vaya, que vamos fuerte, ¿no?
Yo fuerte.
Bueno, pues esperemos que sí, que ese carnet del coche, pues cuanto antes lo saquemos mejor, y que ya hablaremos cuando de tu grado de ganadería.
Ya
hablaremos de eso. Estamos hablando con los usuarios, pero para que ellos estén así de bien es fundamental sus familiares. También tenemos con nosotros a Aurora y Manuel. Aurora, buenas tardes.
Hola.
Pégate un poquito el micro, tenéis que compartirlo, pero...
Vale. Aurora, hola, buenas tardes.
¿Cómo es eso de ver que una persona está mal, le cuesta trabajo reconocer el problema y ya que por fin dé el paso?
Bueno, lo primero que es que en nuestras casas lo que hay es una guerra. Eso es muy importante, aprender y reconocer lo que tenemos en casa. Y después, pues, lo más importante es que él lo reconozca y lo podamos y pueda venir, sea queriendo ello o no queriendo. Y aquí nos enseñan, lo más importante es que nosotros estemos, la familia esté aquí dentro, porque si no, no aprenden ellos tampoco.
Y que la familia esté aquí dentro y que la familia esté fuerte. Manuel, nos contaba María que allá tuvieron que darle el empujoncito. Me imagino que cuando uno ve que está en esta situación, no puede dejarlo pasar más.
Pues sí, aquí hay tres patas. Una pata que es el usuario, otra pata que es la familia, otra pata que es el centro. Y entre los tres tenemos que hacerlo. Yo, cuando se viven situaciones de estas, pues la verdad que como familia, pues se te viene el mundo encima, se pasa mal, pero sí creo que lo importante que se ha comentado antes es dar el paso, y una vez que se da el paso, todo va mejor, y la verdad que en mi experiencia, pues estamos muy contentos, muy satisfechos, porque aquí nos sentimos protegidos, tanto el usuario como la familia. Aquí nos sentimos atendidos por profesionales, ¿eh? A lo mejor podemos tener prejuicios desde fuera acerca de lo que hay aquí o de lo que se vive aquí, pero esos prejuicios, como su palabra dice, es porque no se conoce el trabajo que se hace aquí. Cuando se está dentro y se conoce, pues indudablemente cambia la percepción. Y como digo, como está seguro y está en manos de profesionales, esto es un proceso, en el que tienen que participar todos, pero si se hacen las cosas bien y si quieren, pues se sale sin problema. Y no, yo me he emocionado ahora cuando ha hablado mi hija, porque no tiene nada que ver cuando vinimos aquí a cómo estamos ahora.
Es que el cambio, eso quiero que nos contéis, Manuel, Aurora, el cambio en ellos es tremendo. Decía Aurora, es que nuestra casa antes era una guerra, ahora hay paz.
Hombre, claro, hay mucha más tranquilidad, mucha más confianza. Y además te digo una cosa, aquí como nos enseñan ellos, porque es verdad que son unos profesionales, a valorarnos nosotros también, porque nosotros estamos hundidos y nos valoran, nos valoramos, entonces llega el momento en que a ellos le ponemos también las cosas claras. O esto hay o no hay, o se va. Y entonces pues nosotros en las casas pues lo que estamos es mucho mejor, mucha más tranquilidad, mucha más confianza. Y que ellos lo que queremos es que hagan su vida como deben de hacerla.
Claro, porque es importante el apoyo que se le da a ellos, pero es que también a vosotros es fundamental que se os arrope.
Hombre, aquí, como digo, nos sentimos totalmente protegidos y también tenemos nuestro aprendizaje. Aprendizaje en herramientas que nos sirven para nuestra relación. Yo, mi experiencia familiar, no solo yo como padre, también mi mujer, su hermana, la verdad es que hay un antes y un después de estar aquí, en lo que es la escuela de formación de padres o todo lo que son los grupos. Se aprende un montón y nuestra manera de ver las cosas, de afrontar la realidad en casa es totalmente diferente y ha mejorado sustancialmente. También hemos crecido nosotros como personas, no solo ya por el problema que pudiera haber. Entonces, vuelvo a insistir en la profesionalidad de las personas que trabajan aquí. Y también, pues bueno, a lo mejor muchas veces vemos que hay actividades de proyecto humano, porque con fines benéficos, con fines recaudatorios, de todo lo que hacen a lo largo del año. Y podemos tener, como digo, una visión a lo mejor externa, pero si yo creo que todo el mundo debería conocer el trabajo que se hace aquí dentro y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos.
Eso es importante, y para eso también estamos nosotros aquí hoy, para dar a conocer el trabajo que hacen, y por si alguna familia que nos está escuchando, por desgracia, tiene esta problemática en su casa, Aurora, que no lo deje pasar,
no,
que insiste, que haga hincapié en esta persona que tiene el problema.
Que y venga. Que confíe en los profesionales, que para eso están ellos aquí, y nos enseñan, porque aquí lo más importante es que la familia venga, porque es lo que nos van a abrir el camino para que la familia, para que ese usuario haga las cosas bien.
Dé el paso y, sí, y venga. Pues Aurora, Manuel, gracias por contar este testimonio.
Gracias a vosotros, como decimos, que estamos a tiempo.
Estamos a tiempo. María, vamos a lanzar ese mensaje. Antonio ya lo ha dicho, que el que tenga el problema, que no tenga vergüenza por reconocerlo, que venga.
Que no se lo piense y que aquí está el centro y que aquí esto es para uno mismo. Que dé el paso, que no se lo piense, que yo me lo he pensado muchos años y aunque tarde, pero aquí estoy, luchando todos los días por otra vida, que es posible.
Nunca es tarde si le dices, bueno, María, tú que eres más jovencita, lanza un mensaje a esas niñas más jóvenes como tú que claro, tengan algún problema.
El mensaje que me gustaría lanzar a mí es que si vuestros padres, a las personas ya más jóvenes, os ven malamente, os ven mal, en mal estado, que no ven con ganas de vivir, que le hagáis caso, y si te dicen en algún momento de venir a algún centro de esto, que no lo desaprovechéis, que es una oportunidad maravillosa para crecer como persona. Que vengáis.
Que vengáis. Gracias, María. Gracias, Antonio. Vamos a hacerle caso a los padres, a los familiares, que son los que nos ven desde fuera y los que muchas veces se dan cuenta antes que nosotros que tenemos un problema que hay que parar. Vamos a hacer el último alto para Publi y vamos a hablar con voluntarios, que también son parte fundamental en esta asociación.
Lucía, ¿tú dónde te pusiste la ortodoncia invisible?
¿Yo? En Clínicas Bucoral, que están certificados por Invisalign.
¿Y dónde están?
Pues tienen sus clínicas en Antequera y Mollina. Este es su número, 951-650603. ¿Te lo paso por WhatsApp?
Clínica Dental Bucoral. Somos expertos en hacerte sonreír. Síguenos en redes. ¿Quieres destacar en el mundo digital? Pues estás de suerte. En Tu Nube está especializada en marketing digital y diseño. Imagina una página web que impacte y un logotipo que enamore. En Tu Nube lo hace posible. No dejes pasar esta oportunidad y tírate a la piscina del mundo online. En 2 con número nube.es. Diseño web y branding.
Atención empresas, en M&G Torcal Seguros somos especialistas y trabajamos todos los productos relacionados con el mundo empresarial. Te ofrecemos soluciones para proteger tu negocio. Aseguramos tu local, tu actividad y tu activo más importante, las personas. Pídenos presupuesto sin compromiso. M&G Seguros, calle Rey 7 Bajo, Antequera. Siempre un paso por delante.
Niña, me duele la espalda.
Eso va a ser colchón. Yo me levanto estrozada.
¿Qué dices? Si el colchón es nuevo.
¡Tú estás chalao! Si el colchón lo compramos cuando Pepito estaba en octavo de GB y el niño lleva 10 años de abogado. Anda y vamos ya para Top Factory y habla con Sergio.
Estamos en Antequera, en calle Papá Bellotas 5. Esto y mucho más en topfactory.es.
¿Y sabes lo que te digo? Que vas a dormir en el sofá hasta que no me lleva a Top Factory.
Hoy por hoy, Antequera, Sara Ruano.
Vamos a ocupar los últimos minutos de este programa que nos queda, hablando también con una parte fundamental de esta asociación, que son los voluntarios, esos que prestan sus servicios, su ayuda sin recibir nada a cambio. Tenemos con nosotros aquí en esta mesa a Silvia Díaz. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Manuel Cortés. Manuel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleváis vosotros de voluntarios en la asociación?
Pues en mi caso, yo llevo casi año y medio. Realmente entré al voluntariado porque era algo que siempre quise hacer y aquí lo hice pues casi de forma accidental. O sea, yo pensaba ser voluntaria, pero no pensaba ser voluntaria de este centro. Entonces, cuando crucé esa puerta me di cuenta que había un camino de ida y digo, ya no hay vuelta atrás. La verdad que no fue fácil porque es un tema un poco complejo, pero desde aquí animo a todo el mundo a que se haga voluntario. Hace falta muchísimas manos aquí.
Qué bien. Y Manuel, ¿y tú cuánto tiempo llevas de voluntario?
Mira, yo haciendo cuenta ahora, eso más para atrás, y creo que son 5 o 6 años de voluntario ya aquí en esta casa, siendo fiel, no faltando nunca, con el compromiso que tengo aquí con toda la casa, porque la verdad que cada día estoy más contento porque llegué sin saber dónde me metía, sin saber. El primer día me asusté, digo, yo me voy. Me voy porque en la formación que me hicieron los terapeutas, yo decía, esto no es posible. Cada vez que había un seminario, porque nos forman de maravilla, esto es un continuo aprendizaje, pues entonces yo me veía internamente y decía, yo tengo que hacer el programa, yo tengo que hacerlo, porque el programa es tan grande que siempre hay una carencia. Y yo como voluntario me sentía... Que decía, yo tengo dependencia de algo, que siempre había una carencia, pero poquito a poco, la semana con mi formación, gracias a los terapeutas, que eran maravillosos, el mensaje que nos transmitía a los voluntarios, y estaba ahí, estoy dispuesto a ellos, o sea, estaba ya tirado a toalla, lo que queráis de mí, decirme que aquí estoy, porque la verdad que el voluntariado es pieza fundamental en esta gran casa. Tenemos un puzzle y nosotros somos una pequeña parte, pero cada día hay más usuarios y cada día esta casa pues nos exige más y hace falta voluntarios, de modo que igual que mi compañera Silvia, aquí tiende una mano para que todo el que venga aquí en Capuchino está abierto.
¿Y qué tiene la casa que ya sois varios los que habéis dicho? Yo es que una vez que crucé la puerta me ha cambiado la vida. ¿Qué es lo que pasa?
No lo sé. Lo que pasa que realmente hay, primero, una energía súper bonita aquí. O sea, este patio, mira las plantas cómo están. Pues así florecen las personas. Así florezco yo también, porque en mí también ha cambiado muchísimas cosas. Yo entré pues llena de miedo, de dudas, porque igual que dice Manuel, yo cuando me encontré aquí sentada con la gente dije, es que yo tenía lo mejor que estar también ahí, por algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que no es un problema de los demás, es un problema de todos. Y creo que es de vital importancia que seamos muy conscientes de lo que hay. De modo que tenemos que salir de esa zona, enfrentarnos a esta historia y ayudar, porque posiblemente mañana sea yo la que necesite la ayuda.
Claro, porque realmente la labor del voluntario en la asociación, ¿cuál es? Vosotros, cuando venís aquí, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo ayudáis vosotros?
Bueno, pues hay diferentes parcelas para ayudar. Yo en mi caso, por ejemplo, pues recojo, igual que con Manuel, recogemos un poco información de las familias, de lo que acontece en el fin de semana. Estamos a veces en grupos de terapias para que, bueno, recogemos información para trasladársela a los terapeutas, que son los que realmente tienen que ir verificando toda esa información y comprobando desde otro prisma, pues toda esa información que nosotros aportamos a través de los familiares y que es tan importante. Mientras más información tenga, más ellos pueden trabajar con la persona. Entonces hace falta muchas manos alrededor. Hace falta mucho.
Y Manuel, me imagino que cuando uno viene, hace su parte y vuelve a salir por la puerta, pues el trabajo que lleva hecho lleva una satisfacción plena.
Totalmente plena, pero es lo que yo siempre digo, que hoy soy voluntario, mañana no lo sé. Mañana, igual que estoy aquí hoy, puedo ser usuario o puedo ser familia de un usuario. Es que el mundo estamos haciendo una cosa más y no sé lo que es. Porque cada vez hay más usuarios, cada vez dependemos más de las adicciones, que esto es proyecto humano. No se dice proyecto humano, droga, no, hay muchas adicciones que hoy día están contempladas aquí en esta casa, y como el comportamiento, la conducta social, el móvil, o sea, que no es decir que sea droga, todas las adicciones. Por eso te digo, como voluntario, ¿qué me da a mí? Cuando me voy encantado, llego con la cabeza agachada y me voy con una sonrisa amplia, aquí se dan abrazos. Escuchamos a la gente, nos escuchan y hacemos el bien que podemos hacer, nada más.
Pues haciendo el bien que se tiene que hacer, se nos queda corto el tiempo, pero vamos a hacer un llamamiento que el que quiera ser voluntario, que venga, que colabore, que participe y que hagan como Silvia y como Manuel. Manuel, Silvia, gracias por estar este ratito tan breve con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, ya sabéis, os invitamos a todos los voluntariados, que la puerta está abierta.
Que la puerta está abierta, nosotros nos tenemos que ir, pero volvemos ya mañana fiesta, ¿no? Volvemos el jueves a partir de las 12:20. Pasen una buena tarde.
La una en Canarias. Hora 14 en la SER.